Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui estem a 21 de maig, les 12 i un minut. I jo crec que serà bona notícia, però veurem com funciona, perquè la Generalitat habilitarà línies d'atenció sense cita prèvia en les inspeccions tècniques de vehicles. Primer per a professionals i després per a particulars. Miren, la presidenta de Citval i consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Núria Montes, ha anunciat l'apertura de línies d'atenció sense cita prèvia, en sentit bé, sense cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles. Primer aniran dirigides a vehicles professionals i després a particulars. Així ho ha explicat en declaracions als mitjans després d'eixa reunió que ha tingut avui amb el president d'Abacu, Fernando Moner, per abordar l'atenció als usuaris en este servei. Montes ha assenyalat que aquestes noves línies d'atenció se posaran en marxa de manera ordenada. I la previsió és que puguen entrar en funcionament abans de que acabi este mes, amb disponibilitat en les tres províncies. Consellera, faltaria més. Si se posa, posa per les tres províncies. En fi, així mateix la consellera també ha anunciat que s'implantarà una plataforma de pagament per abonar ICES ITV en el moment de la reserva amb l'objectiu d'acabar amb l'especulació en ICES cites i que s'obrirà una nova web de les ITVs disponibles aproximadament, està disponible aproximadament en dos setmanes. Per tant, lo de que a finals de maig descarteu-lo ja perquè si evidentment la web no està disponible en dues setmanes, estem a dues setmanes. En fi, jo calcularia més precisament per allà pel 15 de juny. En esta web es pretén evitar fraus en el sistema de reserves i situacions com un atac informàtic detectat fa unes setmanes en el que se va registrar més de 2 milions d'entrades perquè algú de manera intencionada estava fent caure precisament aquesta web. Tots sabem que hi ha tallers on no te preocupes, els dices el cotxe i ells tenen un fum de reserves fetes en les ITVs. En fi, tot això es va bé. Esperem que no tinguem els problemes que tenim de no tindre i si ITVs passades perquè no tenim puestos a un portales. I evidentment acabem en esa màfia que hi havia de agarrar cites, tindre-les guardades i que anar a un particular i que no poguera passar la revisió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Miren, y tenemos así en la 92 puntos de la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Luz Casas. Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué quieres Luz Casas? Pues Luz Casas es la candidata a las listes europeos per Ciudadanos.
Una de las candidatas, sí.
Una de las candidatas, supongo sí, que sí. La de la provincia de Castellón.
Muy bien, efectivamente.
Uh-huh. ¿Qué da un B Luz Casas? Pues Luz Casas, ¿ha estado vinculada a algún partido político?
Nunca. Yo vengo realmente de la sociedad y sobre todo del ámbito más hacia el servicio, ¿no? Hacia el servicio del vecino, de la gente, de los compañeros. Vengo de este sector, más que nada. De hecho, Susana, yo he empezado en política precisamente porque he visto carencias en el colectivo de autónomos. Cuando nosotros estuvimos, no sé si recuerdas tú, la crisis esa económica que vino y nos a los autónomos nos dio a las corvas directamente y nos dejó, pues básicamente muchos quedamos lisiados. Digo muchos quedamos lisiados porque aún tenemos la reminiscencia de todo ese efecto, ¿no?, que tuvimos, que no había ni siquiera un programa, un proyecto, no teníamos ninguna cobertura en situaciones. Y luego vino la pandemia donde se volvieron a repetir patrones que no habían quedado solventados. Yo vengo de ahí, de asociaciones que han estado siempre al servicio y realmente pues esa es mi necesidad al introducirme en política.
Usted ha sido presidenta de Autónomos a nivel nacional, ¿no? De la Asociación de Autónomos.
De la Plataforma de Autónomos Damnificados. A ver, hay una diferencia. Cuando pasamos la crisis esta de depresión, hubimos muchos autónomos que quedamos literalmente damnificados. ¿Qué pasa? Que este colectivo, al quedar desamparados, dijimos, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo, vamos a alzar la voz. Necesitamos que se nos escuche y que se nos vea. Porque si ya por las políticas propias que tiene, que ha tenido siempre España con respecto a los autónomos, siempre nos han dejado en una situación de invisibles, necesitábamos que además de que el autónomo que todavía quedaba con la cabeza levantada, luchando su día a día, otros que no, nos estábamos convirtiendo aún mucho más invisibles. Y fue cuando dijimos, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo por todos estos, por todos nosotros, y conseguir cambiar las cosas para que en lo sucesivo esto no se vuelva a repetir. Pero no han cambiado nada, Susana. no ha cambiado nada. Ha habido algunas variantes cuando, mira, te voy a decir una cosa. Precisamente yo me introduje, me motivé a entrar en la política, porque cuando yo viví todo esto, como yo y muchos cientos de miles de personas y autónomos, salimos a la calle a decir, aquí estamos, por favor, escucharnos. Evidentemente siempre acudimos a los entes que nos representan y que son los que dan garantías para claro. la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pues fuimos nosotros, este grupo, llamando a las puertas a estos entes, sobre todo políticos, porque son los que tienen la vara, ¿no?, para decidir cuáles son las políticas que nos podrían dar este tipo de coberturas a nuestras carencias. Claro. ¿Qué pasó? Que nosotros cuando salimos afuera y empezamos a tocar la puerta, no nos atendían. No nos atendían, Susana. O sea, éramos pues tres, bueno, no éramos tres, cuatro, éramos miles. De hecho, llenamos las calles, sacamos las cacerolas, gritamos alto para que nos escucharan, pero no pasaba nada, no pasaba nada. Y dijimos, mira, pues si Mahoma, o sea, no va a titubear Mahoma, pues nos levantamos y fuimos a tocar puertas. Y los únicos, y por eso me introduje en política, los únicos que se sentaron a la mesa con nosotros fue Ciudadanos. Y fue cuando me dije, vaya, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí dentro que empatizan con este colectivo? Cuando entro y veo, es que Ciudadanos ha sido inspirado también en estas bases, con estas bases, ¿no? Con las bases de los autónomos. Y fue donde yo me quedé. He dicho, mira, me voy a quedar aquí, porque aquí veo que sí se nos atiende. Y voy a más. Ciudadanos ha tenido un alcance amplio, no solamente a nivel local, no solamente a través de las concejalías, diputaciones, congreso, es que también estamos aún en Europa. A partir de ahí, Ciudadanos ha hecho bastante por el autónomo. ¿Qué ha hecho? Pues mira, muy sencillo, la tarifa plana fue una propuesta que peleó con uñas y dientes y garras Ciudadanos. Los tramos de los autónomos, que antes pagábamos todo mundo una tarifa, los tramos a que en aquel entonces nuestro líder y los que precedieron y todo el equipo detrás de afiliación y toda esta gente que ha estado ahí, pues fue a pelear también para que Ciudadanos pagara solamente la cuota conforme a lo que ganaba, porque era desproporcional. Uh-huh. Y otra cosa que también ha conseguido Ciudadanos son la tarifa plana, que desafortunadamente, y esto lo tengo que decir, porque esto nosotros lo queremos trabajar en Europa y lo queremos llevar también para defender este tipo de derecho, no todas las comunidades autónomas tienen la tarifa plana, no todas, algunas. Pero es que voy a más, Susana, las tarifas planas de los autónomos solo y únicamente lo diría de otra manera, hay pocas comunidades autónomas que la tarifa plana es a cero. Y termino con esto con respecto a los autónomos, porque es donde hablo yo de la motivación, porque me introduje en la política y por qué decidí Ciudadanos. Un autónomo, por ejemplo, la generación esta mía, porque yo tengo 55 años, todo hay que decirlo, para que más o menos crear el contexto, porque en mi generación, cuando llegó la crisis, nosotros, evidentemente una crisis necesita un proceso, necesita años, ¿no? De un día me dormí, me vino la crisis, sí, pero un día me levanté, se acabó, no, eso no es así, esto funciona de otra manera. La crisis llegó, ¿vale?, como llegó también la pandemia, esto es otra cosa más ajena, ¿no? No la preveíamos. Fue muy triste, pero la crisis sí se nos pudo haber avisado, pero no se nos avisó. ¿Qué sucedió? Que nosotros los autónomos, los de mi generación, que hemos estado lidiando y alternando para poder vivir y salir adelante en nuestras casas con el régimen general y con el RETA, hemos estado. ¿Por qué? Porque nuestras cotizaciones, por ejemplo, están muy justas para nuestra jubilación. A mí me quedan pocos años para una jubilación. Me quedan poquísimos años. Y hay muchos de mi generación, de mi edad, que fueron totalmente víctimas, permitirme la expresión, víctimas en estos momentos, que no pueden ni siquiera optar a las ayudas de mayores a 52 años. ¿Por qué? Porque la ley no da este tipo de cobertura. Si tienes más de 5 años cotizados como autónomos, por mucho que hayas tenido 20 en régimen general, ya no puedes acceder al subsidio de mayores de 52 años.
Tres puntos que para que se nos queden claros. La tarifa plana. Hay comunidades que, en este caso la Comunidad Valenciana, sí que tiene
tarifa plana. Tiene tarifa plana.
Pero tarifa cero no tiene.
Tarifa cero no tenemos nosotros.
Hay comunidades que tienen tarifa cero.
Sí, tiene Canarias, si no me equivoco, alguna de ellas. Así, oye, que lo estoy diciendo de memoria, que ahora, por decir, ¿no? Está Canarias.
Hay tarifa cero.
Hay tarifa cero.
Por lo tanto, se puede conseguir tarifa
claro,
cero.
Claro, es cuestión de que quieran.
¿Quién decide la tarifa de cada comunidad? ¿La Generalitat Valenciana?
La Generalitat Valenciana es la que lo decide.
Y los tramos de autónomos que sí se consiguieron, es decir, esto sí que...
Es a nivel nacional, sí, vale. Sí.
Y luego, lo que yo desconocía por completo era, cuando alguien es mayor de 52 años, si ha sido autónomo, no cobra esa ayuda.
A ver, si ha sido autónomo más de 5 años, no, te lo quita. Imagina, o sea, esto es aritmética pura. Si yo tengo 5 años y un día, no lo cobra.
O sea que en los últimos 5 años ha sido autónomo, esta persona no cobraría ninguna ayuda.
No cobraría el subsidio de mayor de 52 años, que es lo que muchos, por ejemplo, han trabajado en el régimen general, que evidentemente España ya sabes cómo está a nivel de trabajo, de oportunidades laborales y todo este rollo, por todo un efecto dominó de muchas cosas que hay en nuestro entorno. Pues esas personas que de mi edad que... Es así, ¿no? Sí. Es así. No pueden tener esa oportunidad de introducirse al trabajo porque no encuentran ni nada y dicen, mira, yo tengo que darle de comer a mis hijos, porque seguimos teniendo hijos, afortunadamente. Entonces, no puedo darle yo una universidad, no puedo darle yo una carrera. Vamos, hay limitaciones. Oye, pues mira, hay una ayuda. ¿Cuál? Pues la de subsidio de mayores de 52 años. ¿Puedo yo? Vamos a ver, enséñame tu vida laboral. Dice sí, la Seguridad Social.
Sí.
Reviso, mira, es que tú tienes 5 años más un día de autónomo, no puedes.
Esto es el gran castigo de los autónomos que dicen que se paga poco, es decir, un trabajador, lo que paga un autónomo y lo que te paga un trabajador por cuenta ajena, evidentemente la cantidad es muy distinta, y también usted lo sabe, Luz. Pero sí es cierto que los autónomos son el gran castigado.
Siempre.
Porque además, si hablamos de la crisis, era en el 2008.
A ver, realmente para nosotros nos llegó en el 2006, pero en aquel entonces el gobierno que presidía Zapatero dijo, lo voy a decir ya porque me están presionando, y lo dijo en el 2008.
Bueno, dijo de todo, ¿eh?
Sí. Los brotes verdes.
Por eso, que dijo muchísimas cosas. Hay algo que había que volver a sacar la memoria, a refrescarla. Claro, vino el 2006, pero ¿qué hace un autónomo? Un autónomo cree que él continúa con las puertas abiertas, continúa con su negocio y que todo esto pasará. ¿Cuánto tiempo pasa? No lo sabemos, pero fue tirando de ahorros.
¡Ostras! Dímelo.
Hasta que se vaciaron los ahorros. No se llegó a reponer, ni pensarlo, porque en el momento del COVID no estaba repuesto.
No, qué va.
Pero ¿cómo se puede explicar que alguien... que no tiene ingresos, que no tiene ningún ingreso, tenga que seguir pagando impuestos?
Vamos, a ver, a nosotros se nos avisaba...
Esto debía ser anticonstitucional, debería de haber sido anticonstitucional.
Es que lo es. Lo que pasa es que realmente el mensaje que nosotros recibíamos en aquel entonces era no pasa nada, no viene nada. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que ya se están viendo estos efectos. Estados Unidos está muy lejos, a nosotros no nos va a pasar. Bien, pero nos pasó. ¿Qué pasa? Que la naturaleza del autónomo es muy resiliente. O sea, es muy resiliente. ¿Qué pasa?
Claro, pero en este caso...
Pero hubo mucha confusión. Sabíamos diferenciar entre sí. ¿Era necesario ser resilientes o es que algo estaba pasando?
Ya, pero en este sentido, es decir, es que cuando una señora no tiene dinero no puede entrar a su comercio a comprar. Vayamos a la base.
Claro.
Entonces, los políticos lo que tienen que garantizarle a la persona que no tiene ingresos porque es imposible abrir la puerta, porque además estaba todo cerrado, es de qué manera... A alguien que no tiene ningún ingreso y que no puede ir a trabajar o que por lo que sea ha ocurrido, ¿qué coberturas tiene? Es decir, ¿qué va a defender Ciudadanos? ¿Qué dice Ciudadanos delante de ese problema?
Bueno, lo que decimos nosotros como Ciudadanos es que debemos de tener, garantizar la seguridad, no solamente de los autónomos, que le importa mucho, ¿vale? Y para esto, pues como yo, habemos muchos que estamos reivindicando todo este tipo de coberturas, sino garantizar que la economía de España, sobre todo, del ciudadano, del vecino, esté siempre cubierta.
Claro,
que sí. no falten oportunidades. Porque las oportunidades.
Si hablamos de líneas de crédito, es lo que se les ha dado a grandes empresarios, el pequeño empresario se la ha comido, al final ha tenido que devolverla.
Mira, las ayudas esas también era, yo siempre he dicho que ha sido una política retórica, le llamo así. Porque las ayudas en sí, para que te prestaran una ayuda, tenías que tener una garantía. Y un autónomo en el perfil en el que nosotros nos estábamos moviendo, ¿qué garantía íbamos a tener?
Claro, entonces, sí. Lo que queremos saber el ciudadano es, en este caso, su partido, ¿qué ofrece delante de esas alternativas de que nos ofrezcan un préstamo muy bajo interés, a devolver? No, es que, mire, si es que no voy a tener ni para devolverlo. Es decir, ¿qué ofrece el partido?
Bueno, nosotros lo que proponemos es que todos los autónomos o emprendedores que deseen realmente seguir en la línea de autónomo, que tengan la oportunidad de tener ayudas económicas a fondo perdido. Necesitamos que haya un fondo perdido, pero no a un fondo perdido en plan eternamente, perpetuamente. No, hay que poner límites, porque es que si hacemos un fondo perdido ilimitable, pues es que cualquiera puede apuntarse. Entonces, aquí lo que decimos...
Bueno, pero yo entiendo que hay un estudio previo antes
de
conceder.
Sí, habrá evidentemente. O sea, ese estudio tiene que existir. Se tiene que también hacer un estudio también del perfil. Claro. Porque si hay un perfil en el que dice, mira, yo innovo, que, a ver, hay que decirlo también claro. Este tipo de coberturas y de ayudas existen. Pero existen a nivel ayuntamiento, a nivel local, ¿vale? Pero siempre están sometidos a garantías. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de garantías, el ayuntamiento se ofrece a ser, digámoslo, como se diría en la jerga bancaria, es ser el aval. O sea, se presta, bien, yo preséntame tu proyecto, yo seré el aval ante el ICO, por ejemplo, para que ellos ofrezcan estos tipos de coberturas. Pero es que no todos los autónomos tienen este aval. O sea, no todos los autónomos, sobre todo los autónomos que ya... los que hablo yo, a los que siempre he defendido, a los que han sido víctimas y ya no pueden levantar cabeza. Porque ya el nuevo autónomo ya tiene, y es como dice, oye, a mi padre le pasó, a mi tío le pasó, a mi tal, entonces es un poquito, por eso hay muy poco emprendimiento últimamente, o sea, en los últimos años ya la gente le tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que dice, mira, yo autónomo, o sea, mi hijo me dice, ser autónomo, yo prefiero...
Porque han visto sufrir a sus progenitores y no quieren hacerlo. Y fíjese que dice, hay que ser honestos, ayudas... Es como aquello de a verlas, haylas, ¿no?
Sí.
O sea, pero están tan poco a la mano de cualquiera que ni siquiera se lo plantean. Es decir, lo ven como algo de una empresa que tiene su departamento financiero, que está capacitada para poder pedirlo. Claro, al final ese gran tejido empresarial de España es de autónomos.
Es de autónomos. Y mira por dónde es la clase media de todos los tiempos aquí en España, que hoy, o sea, esa columna, esa vértebra importante en España que los autónomos siempre hemos sido, pues ha pasado de ser la clase media a ser la clase pobre. Desgraciadamente es así, o sea, no quiero ser derrotista, perdón, pero es que es así y ante eso tenemos que luchar.
En estos momentos, Luz, la confianza en ciudadanos, si usted tuviera que, claro, usted máxima evidentemente, pero lo que usted palpa en las calles.
Bueno, es importante que sepan los que nos están oyendo que Ciudadanos está. Ciudadanos existe y Ciudadanos está trabajando. No en vano tenemos más de 500 concejales en toda España. No en vano tenemos también alcaldes en España. Seguimos trabajando. Lo que sí debería, o sea, deben de saber los oyentes en estos momentos, es que con independencia de que en algunas diputaciones o en algunos ayuntamientos ya no estemos, a nivel político, en ese sentido, como imagen política representativa, seguimos representándolos en las calles. O sea, yo como afiliada estoy, y como yo, habemos más de 3.000 afiliados. Y es muy importante también que este mensaje, que esta información, porque es una información que no está en la calle. Porque la información o la desinformación es, no existe Ciudadanos. ¿Cómo no va a existir Ciudadanos? Si tenemos 3.000, más de 3.000 afiliados, tenemos más de 500 concejales, tenemos, aquí está mi compañero, que es uno de los concejales más punteros aquí de la provincia. Esa es una información que tienen derecho de saber los ciudadanos, sobre todo, Susana, porque nos estamos encontrando con que casi la mitad, en las últimas elecciones que hemos estado, casi la mitad de ciudadanos no salen a votar porque no se sienten representados, porque están muy enfadados, ¿vale? O no se quieren poner a tiro sobre la contienda que existe entre los extremos. O sea, dice, si yo salgo a la calle, a mí algo me va a caer. Entonces, entiéndame usted la metáfora cuando hablo de la contienda y de los encontronazos que existe políticamente, ¿no? No podemos estar siempre entendiendo que España es una eterna, eterna guerra civil. Porque la guerra civil del año 36 evidentemente fue bélica. En esta, permitirme la expresión, pero es que no se me ocurre otro adjetivo que decir, que estamos viviendo en una guerra, pero ya de otra manera. La misma guerra, pero de otra manera. Porque las contiendas, y mira, te voy a contar esto, permíteme compartir algo personal. Mi abuelo, partieron a las Américas en plena guerra. Y te voy a decir por qué. Ese es un detalle que a mí me duele y que no me gustaría que mis hijos lo hicieran. Se vieran obligados a vivir esto. Se fue porque el hermano de mi abuelo fue llamado por un bando y a mi abuelo por otro.
Sí, pero esto no le va a extrañar a nadie porque ocurrió en muchísimas
ocurrió en muchos lugares, pero yo no quiero que esto le pase. Porque ahora estamos en una guerra que parece que España o eres comunista o eres facha. Entonces, si no piensas como yo, es que eres del lado contrario.
En este caso sería o eres rojo o eres facha.
Muy bien, eso es, muy bien. Ese es el adjetivo peyorativo que lamentablemente estamos empleando, ¿no? Oye, estamos hablando de mi hermano, estamos hablando de mi cuñado, estamos hablando de mi padre. Respetar. Y lo bueno de Ciudadanos, fíjate en el color nuestro, ¿eh? El color nuestro es naranja. O sea, ni somos ni rojos ni azules, naranja, centro. Liberales. Y esto es muy importante que se entienda también en el contexto europeo. En Europa hay tres grupos. Está el grupo conservador, está el grupo demócrata y está el grupo liberal. Aquí en España solo existe un partido liberal y es Ciudadanos. Si nosotros, o sea, si nuestra voz no se escucha, y además hay que decirlo también, Susana, es el grupo liberal y es el más grande de Europa. Que haya un partido español en el grupo europeo más grande de Europa, donde se deciden unas de lo más importantes para toda Europa y para España, que no haya un partido como nosotros ahí, eso yo creo a mí me entristecería mucho. Pero lo bueno es que ya los ciudadanos en la calle saben que Ciudadanos está, que Ciudadanos prosigue. Y que pese a que sea un partido adolescente, se tutea con los partidos centenarios.
Pues Luz Casas, no sé si tiene que añadir algo más. Espero, por mi parte, que tenga mucha suerte. Desde luego que la ponga en el sitio que se merece. Ya sabe que el pueblo es soberano.
Efectivamente.
Muchas gracias por haber venido.
A usted.
¿Y tú cuando haces esa mueca? Y afirmas que ya es tarde para huidas sin secuelas. Que llegue el verano ya y nos salve de nosotros dos. Que nos lleve hasta el océano para gritar a viva voz. No
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionaremos la teua capacitación en Elevat Formación. Carretera d'Onda sense número en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Miren, ahir publicàvem la notícia de que l'Ajuntament de Borriol va tancar l'exercici econòmic del 2023 en un superàvit de 606.709,90 euros, vora 610.000 euros. Segons s'extrau de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'any passat. L'alcalde de Compromís, Héctor Ramos, ha volgut remarcar la bona gestió realitzada per l'equip de govern amb l'únic objectiu de seguir invertint per Borriol. Sergio Martínez Bausà, ell és regidor en Borriol de Ciutadans. Bon dia.
Molt bon dia. Pues sí, la veritat que ahir van rebre aquesta notícia i, bueno, en primer moment pues mos va sorprendre un poquet, no, perquè, bueno, ara explicaré un poc el perquè, però bueno, també apel·lant un poc a la bona voluntat que tenen normalment Compromís en la participació i totes aquestes coses, pues mos va sorprendre perquè el reste de grups polítics no sabíem absolutament res. Ells, pues, per estar dins del govern, pues, hauran tingut aquesta informació, han tret una notícia, però al reste de grups pues, ni ha passat per comissió, ni per pleno, ni se mos ha comunicat absolutament res. Van tindre pues, la informació que va ser de tu.
En la nota de premsa, l'alcalde ha explicat que aquesta xifra és el resultat de la feina ben feta per part dels governs amb Compromís. És clau per a l'estabilitat en el govern de l'Ajuntament i possibilitar afrontar el dia a dia amb tota seguretat i propicia un bon futur per al poble de Borriol.
Sí, així tal com és i tal com sona, pues, pot parecer una grandíssima notícia. No dic que no, però claro, quan profundices un poquet i coneixes un poc la realitat del nostre poble, pues, entens que algo no quadra. I algo no quadra, pues, perquè...
Quan vostè parla de la realitat del seu poble... mire, jo quan l'alcalde de Borriol assumís el govern, sé els primers anys el malament que ho passen perquè no aprovaven no aprovaven la quantitat necessària, un plan de viabilitat per a l'Ajuntament i lo dur que va ser en aquell moment, però avui en dia n'hi ha remanents i vostè en diu i qui són ells diuen que són fruit d'una bona gestió i vostè diu que no saben com està el poble.
Mm. Pues el poble té moltíssimes deficiències, com la majoria de la gent que mos en sap, perquè no és la primera vegada que parlem d'això. Tenim un poble que tenim 17 urbanitzacions, de les quals 15 no estan regularitzades urbanísticament. Tenim un poble que l'escola s'ha quedat xicoteta, no tenim solar per ampliar-la o per a construir una nova. Tenim un poble que portem des del 2017 intentant construir un institut i encara no hem sigut capaços de comprar la parcel·la per a fer l'institut. Tenim un poble que té una xarxa d'abasteciment d'aigua potable en la qual, des de que és l'aigua fins que arriba a les vivendes de les persones, se perd més del 60% de l'aigua. No ho dic jo, ho diu un estudi que està publicat en el portal de transparència. Tenim un poble de 6.000 habitants on només tenim una brigada en dos persones, en dos treballadors, en el qual un d'ells és el jefe d'obres i serveis, i tenim altres dos que mos solen vindre per plans de labora.
Sí.
Tenim un poble on els carrers estan, hi ha carrers que pareix que sigui, per dir-ho d'una manera, sense voler faltar el respecte a la República Dominicana, però pareix que estiguem allí. I igual que aquestes moltes altres, tenim un ajuntament amb informes de l'interventor més darrere mes, ens diu que es fa falta personal i ben important des de que va iniciar aquesta legislatura extrajudicial de crèdit a tots els plenos mes tras mes per la falta de personal, el qual vol dir que s'està contratant irregularment. I clar, i ara tenim un poble on hem aprovat un pressupost fa un mes en el que tenien que traure un préstec d'un milió d'euros per a la compra, teòricament, d'unes cases de dependències municipals, perquè no ne tenim. La policia la tenim en aquests moments, que se va derrumbar la casa on està, i la tenim en el que era l'antiga biblioteca.
Sí.
Tenim un poble on se van muntar els impostos fa, crec que 3 mesos o 4 mesos, perquè hi havia falta de diners, era imprescindible muntar els impostos perquè el futur, els preus muntaven, tot muntaven. I ara, de repent, ens trobem que tenim un superàvit de 700.000 euros, quasi, de 600. Pues claro, algo no mos quadra. Algo no mos quadra. Què ha passat? Com és possible que cada vegada que els seus regidors, però és que això és que més ofesos haurien d'estar, són els propis regidors de Compromís, que són els que diàriament estan frent a la gent, parlant amb la gent es demana coses, ells es diuen que no n'hi ha diners per a fer coses, i estan lluitant, han tingut que fer retallades perquè me costa, retallades de les seues partides pels pressupostos que es van aprovar, i ara se troben de que n'hi havia 6.000 euros quasi de remanent. Com pot ser?
Vostè parla d'algun regidor d'ells?
Amb dos.
I què li han traslladat?
Pues que... lo que t'acaba de dir. Que també estan sorpresos. Perquè no hi havia diners i ara tenen que anar cara a la gent a dir-los, escolta, que vos hem muntat els impostos perquè no tenien diners. I ara mos obren 6.000 euros, quasi. Claro, ells s'han deixat un poc... Han tingut que fer moltes retallades en les seues partides per aprovar els pressupostos. Com és possible tot això? És que no mos ho expliquem. És que una grandíssima notícia que hauria de ser, al final resulta pràcticament ofensiva. I sobretot pel ciutadà. És que els ciutadans del poble de Borriol haurien d'estar ofesos amb aquesta notícia. Perquè mos acaben de muntar els impostos. Perquè no hi havia diners, perquè feien falta diners. I resulta que mos sobra aquesta quantitat de diners. No ho entenem.
Jo suposo que quan rep la notícia i la digerís i la pensa, imagina que vostè està 2 dies pensant-lo. Nosaltres la vam publicar ahir, que va ser el primer dia que ens vam posar a...
Me vaig enterar ahir també.
Vostè no veu en un moment donat reunir-se amb l'alcalde i parlar si ell era... Perquè clar, quan se fa un... quan se tanca un exercici és quan l'alcalde sap realment com està la cosa. A lo millor l'alcalde ho desconeixia, dic jo, eh?
Home, és complicat que l'alcalde desconeixera com està en els comptes de l'Ajuntament. Està tots els dies, és l'únic que té una dedicació exclusiva a l'Ajuntament.
No, li dic jo, els comptes quan finalitza. per més alcaldes que m'han dit, que no s'acaba l'exercici, no sabe exactament.
Però,
vostè considera que sí que ho sabria?
Està parlant dia a dia en l'interventor. Està al despatx, està al costaet, parlant. A més, és un dels tècnics en els que me parle, el secretari interventor.
Vostè m'ha parlat de gastos extrajudicials de personal que es tindria que estar contratat i d'aquesta manera se'ls paga al personal.
No, crec que no m'ho explica bé. A veure, jo t'he parlat que mes darrere mes portem extrajudicials de crèdit i segons els informes de l'interventor és perquè tenim una mancança
de personal. I se paga les hores extres.
No, i a tindre aquesta falta de personal no es pot contratar tot regularment per els procediments administratius que comporta les contratacions, que són molt costosos. Entonces el Departament de Personal de Contratació que tenim està a baix mínims fa poc de temps, però ara ja tenim una tècnic i una administrativa.
Que això evitaria les crèdits extrajudicials.
Teòricament, se podria efectuar totes les contratacions com demana, com marca la regulació, com marca la llei, i no hauria de passar per extrajudicials de crèdit. És que, per exemple, el pròxim plenari crec que ne portem dos.
Parla també d'aquest préstec d'1 milió d'euros.
Sí, el capítol d'inversions del pressupost que vam aprovar fa un mes o dos mesos, no recordo molt bé, pues hi havia un préstec.
Van votar tots ja a favor?
Sí, sí, el vaig votar a favor, evidentment.
Van entendre que és necessari.
Evidentment
I és necessari per a què? Per a què va emplear aquest milió d'euros?
Pues aquest milió d'euros teòricament anava per a la compra del solar per l'institut i per a les dues cases que per a dependències municipals. Si hagueren sabut que anaven a sobrar els diners, pues igual no hagueren caigut demanar 1 milió d'euros.
Clar, però per exemple, les aigües potables, això s'ha de solventar, és dir, no sé de quins diners estem parlant.
Pues això se pot solventar de moltes maneres. Si volen continuar seguint fent tota la gestió de l'aigua i tramitant la gestió de l'aigua, ho tenim que fer matros, o podem externalitzar el servei de l'aigua, com tenen la majoria de pobles de la província de Castelló i d'Espanya, que no passa absolutament res. Passa que pareix que això d'externalitzar el servei de l'aigua és privatitzar-ho, i quan parlem de la paraula privatitzar,
vostè, per exemple, si governara, si privatitzaria?
No tinc cap dubte.
Val. I si parlem de la pujada d'impostos, és a dir, quan se fa un pla de negoci, el que fa és veure quan li costen les coses i veure si n'hi ha aquesta relació entre el que se gasta i el que s'ingressa. Ja l'Ajuntament ja ha cobrat aquests impostos o són coses que cobran a partir d'aquests
impostos es van aprovar l'exercici anterior, o sigui, l'any passat, per a fer-los efectius en guany.
Que encara no s'han fet efectius.
Sí, s'ha començat a cobrar ja en el mes de juny, l'IBI.
En el mes de juny en guany.
Sí.
El pròxim mes de juny.
Bueno, no, ja han passat el primer tramo de l'IBI i els vehicles, crec.
I altra cosa que també és el tema de les urbanitzacions. Ojo, que ahir han passat alcaldes i vostè això ho sap perfectament.
Perfectament.
I esos 600 vora d'1.000 euros que tenen de remanents, a veure, puc solventar coses de l'urbanització?
Evidentment que sí. A veure, per exemple, en l'urbanització de la Veller, a banda de tots els informes i diferents administracions que tenen que participar i tenen que informar i tenen que moltes vegades mos paralitza moltes coses, evidentment que fan falta diners. L'Ajuntament té una gestió directa, per exemple, en l'urbanització de la Veller, no en les demés, i quan tu tens una gestió directa, eres l'agent urbanitzador, evidentment tens que gastar diners. Després, pues, els veïns, això, se passen quotes d'urbanització i els veïns són els que van a pagar
tot
al final.
Per tant, vostè també ho haurà solventat.
Però sempre, és que al final...
És a dir, aquests remanents, vostè haurà intentat solventar-se.
Aquests remanents haurem pogut fer moltes coses. El que no pot ser és tindre uns remanents amb aquesta quantitat. És que això és símptoma de mala gestió a vegades, perquè quan tu fas un pressupost i gestiones durant un any, està molt bé que acabes l'exercici amb uns remanents positius, però quan hi ha aquesta quantitat de diners és perquè moltes coses no s'han fet. Perquè evidentment, d'estalvi, amb un pressupost de vora 6 milions d'euros com un poble com Borriol, d'estalvi no es poden treure tants diners.
El que tinguin una briga, sols una briga, per a 6.000 persones, es queden amb un toc urge. Vostè també seria algo que...
Jo la Brigada Municipal d'Obres i Serveis l'ampliaria, però seria de les primeres coses que ampliaria, perquè són els que t'arreglen el poble.
I quan parlem de carrers que, bueno, que no són els adequats, que devien de tindre una població, qualsevol població, que se diga d'un estat de benestar, a quins carrers referís?
Pues en el casc urbà n'hi ha moltíssims carrers, en voreres que pràcticament fan 40 centímetres, en asfaltat que és de formigó, que està pues, per a renovar-lo pràcticament, urbanitzacions ja no cal que digui res, perquè en l'Illes Colestim hi ha urbanització que París és el mundista, que l'Ajuntament ahir el que té que fer és promoure o agarrar la gestió directa i es començar a urbanitzar-les, o promoure que els mateixos veïns pues, mitjançant altres procediments com són projectes d'obra ordinària, plans de minimització, pues, totes aquestes coses pues, que inicien els seus tràmits. Però els diners estan per gastar-se i un poble on tenim tanta deficiència de coses no poden tenir un remanent de 6.000 euros. És que no, és com si tu estigueres en l'hospital per desnutrició severa però tingueres 1 milió d'euros en el banc i la nevera i la despensa plena de menjar.
Pues Sergio, no sé si li queda algo per dir més.
No, simplement pues espere que...
Quan tenen el pròxim ple?
Este dijous, no l'altre.
Suposo que els explicarà, no?
Esperem que en la mateixa comissió se mos explica un poquet, perquè claro, una notícia treta d'aquestes maneres sense informar a ningú d'aquest assunt i res, pues dona a que ens enfadem i puguem entendre a lo millor, perquè a lo millor té explicació, però bueno, per molta explicació que ens donen, ja et dic jo que tenim les deficiències que tenim, no té absolutament cap explicació. No pot haver un remanent de vores a 6.000 euros. És perquè algo no s'ha fet. I tenim pues... moltes coses que fer. I ja li avance que totes aquestes coses que acabe de dir que fan falta en el poble, pues que en estos remanents es comencen a millorar.
Pues Sergio Martínez Bausà, regidor de Ciutadans en l'Ajuntament de Borriol, gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu, Susana.
Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Por primera vez en Villarreal,
gran evento de Pressing Catch, sábado 8 de junio por la tarde en el Pabellón Llorens. Combates con luchadores profesionales venidos de toda España. Además, ese día conoceremos a la peña más solidaria de Villarreal. ¿Está la tuya apuntada a la campaña? Te esperamos, 8 de junio, Pabellón Llorens, un evento para todos los públicos y con entrada gratuita. Más información en web y redes de la asociación Conquistando Escalones.
Si busques una forma divertida y educativa perquè els teus fills aprenguen música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Y ahora está en el 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal. Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Hoy querías hablar de las pretensiones que tiene Sudáfrica, ¿no?
Sí, es que Sudáfrica celebró un congreso a mitad de marzo, que no ha trascendido, pero se dio información el otro día. Y bueno, cualquiera que le dice, son unas declaraciones más, pero yo es que veo algo más, o sea, algo más de adentro de lo que se está diciendo, algo más que hay detrás de las palabras. El congreso lo convocó el Paul Hartmann, director de asuntos industriales de la Asociación de Agricultores de Sudáfrica, y llama la atención primero que no hizo ninguna referencia al Pacto Verde. Sin ninguna referencia al Pacto Verde de Europa, y sin embargo sí que le llama a Europa la atención sobre lo que está haciendo, no llama a Europa, dice a los agricultores lo que Europa está haciendo. A ver, dicen, él marcó las directrices a los productores africanos con los que imponerse a los agricultores europeos. Detrás hay muchas cosas detrás de esto. Prepara, ellos quieren preparar el disparar las exportaciones de cítricos a Europa. Preparar las exportaciones de cítricos a Europa, pues significa que vamos a tener fruta de Sudáfrica en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y casi me atrevería a decirte algunos días de diciembre.
Sí.
Y después, posiblemente ya en abril y en mayo ya tengamos otra vez la fruta.
Prácticamente todo el año.
Bueno, prácticamente, si ahora cogemos y acoplamos lo de Egipto y lo de Marruecos, ya tenemos fruta de terceros países todo el año. Nosotros estamos retrocediendo. Eso es un hecho. Es un hecho que no quieren ver. Ahora saldrán diciendo que la producción española ha bajado un poco, un 3%, un 5%, en fin, lo que dicen. Pero la verdad es que tú te vas por los campos y, por ejemplo, lo que es la zona de aquí de Castellón, de Nules, de Burriana, de Alquerías, de la Plana Baixa, aquí hay infinidad de huertos abandonados. Pero huertos que dices, bueno, ¿y este señor por qué ha dejado de cultivar? Árboles jóvenes, en pleno porte, árboles, huerto, parcelas completas, pues porque ya no puede cultivar más. Entonces, lo que sí que tiene miedo, en este caso, Sudáfrica, es a las restricciones respecto a los fitosanitarios. Ellos hablan de que seguramente les van a imponer la cláusula de espejo, porque Europa parece que se decante por las cláusulas de espejo. Pero a la hora de la verdad esto es, a ver, es una pantalla, pero nadie sabe lo que hay detrás. Y detrás hay pocas cosas que pueda, en cierta forma, salvar o solucionar la cláusula de espejo. Porque, al fin y al cabo, si tú les pides a ellos que no entren en residuos, ellos no entran en residuos. La mayoría de productos fitosanitarios, quieran o no, los residuos tienen un tiempo, salvo algunos productos que, lógicamente, estos ya hace tiempo que los han prohibido. Lo mismo que la reciprocidad. Son formas de ver de qué forma nosotros le ponemos impedimentos al país que va a entrar fruta, con nuestras restricciones, pero lo que ellos olvidan Es que Sudáfrica tiene un acuerdo con la Unión Europea. Ahí no lo dicen eso, no lo dicen nadie. Y en ese acuerdo con la Unión Europea significa que cada país, cada estado, es soberano para tratar como y de la forma que quiera. Pero claro, dice, no, si es que obligamos a Sudáfrica a tratar como nos tratan a nosotros, no lo podéis. Y después, lo que ellos sí temen de verdad, y aquí Europa no lo quieren aplicar, que es lo que haría más efecto todavía, sería el tratamiento en frío y la cuarentena. El tratamiento en frío y la cuarentena significa ni más ni menos que les van a retrasar los envíos, que van a tener muchísimos más problemas para enviar la fruta, que les va a producir mayores costes y, por lo tanto, les pueden quitar las ganas de aumentar el volumen de exportación, porque además no pueden.
Bueno, al final es jugar con las mismas cartas que juega España. Es decir,
sí. Bueno,
lo único que se les pide es lo que el obligado cumplimiento. Sea,
ellos que jueguen con las cartas que quieran.
No, pero con las que les marca la Unión Europea. Es que tienen que jugar.
Es que no pueden marcarles la Unión Europea las cartas. Lo único que le dicen, oiga, ustedes aquí, cuando lleguen, no vean, no, yo no, no tenemos que tener trazas de metilcloprifos.
Claro, ya está.
Y punto.
Quieren,
pero ellos seguirán tratando con metilcloprifos.
Claro, pero ¿quieren entrar en este mercado? Pues el tratamiento en frío.
Entonces, exactamente, claro. Es la única forma, pero más limpia y más, digamos, democrática que se puede tratar a un país tercero. Porque además, ojo, Sudáfrica tiene el tratamiento en frío para entrar en Estados Unidos y en otros países. Luego, ellos ya lo saben.
A ver, no es ni más ni menos que no permitirle entrada a su producto, pero también a sus plagas.
No, a ver,
claro.
No es que no le pone bien la entrada. Tú dices, entre usted lo que quiera. Pero ojo, usted va a tener un tratamiento en frío que, claro, vamos a eliminar las posibles plagas que puedan entrar.
No, es que es como aquí conduce el que tiene carne de conducir. Es decir, lo que no puede es venir una persona y decir, no, yo es que en mi país conduzco... No, perdone, aquí hay unas normas y tienen que cumplir y ya está.
Exacto, tienen que cumplir. Pero, claro, ellos en su país pueden hacer lo que les da la
gana.
Pues que lo hagan. Saben que en la frontera van a tener un impedimento.
¿Lo van a tener, Pepe, el impedimento?
Vale tener el impedimento la entrada de plagas. Es decir, prácticamente creo que en este caso la cuarentena y el tratamiento en frío elimina todas las plagas que puedan entrar.
Es decir, ahí sí que se ha ganado la batalla.
Ahí se puede ganar la batalla. Pero es que Europa solamente ha autorizado las naranjas de Sudáfrica, el tratamiento en frío. Oiga, que las plagas pueden entrar por las mandarinas, es decir, por las clementinas, puede entrar por los limones, pueden entrar por los pomelos. No nos haga usted tontos, por favor. Ya que no somos tontos, que los cítricos tienen todas las mismas plagas. Unos atacan más a unas variedades y otras atacan más a otras.
Bueno, eso sí es lo que no tiene sentido.
Claro, exactamente.
Eso no tiene sentido, porque entonces no tenemos más que una tirita para curar una hemorragia.
Sí, exactamente.
Y ya está.
Bueno, pues resulta que además, en el mismo congreso, cargaron contra los agricultores valencianos. Lógicamente, posiblemente seamos los agricultores valencianos quienes más directamente vayamos al quid de la cuestión.
Hombre, porque es a los que más nos afecta.
A los que más nos afecta.
¿Tendremos el derecho de defendernos?
Eso lo niegan. Esto no lo niegan. No es Sudáfrica, Europa. Europa nos está negando el derecho a defendernos.
Bueno, de todos modos, yo creo que Europa... nosotros tenemos interlocutores políticos que son los que tienen que defender nuestros intereses. ¿No? ¿Para qué están?
Ay, madre mía, Susana, ¿quién has nombrado? ¿A los políticos?
Pero es que no hay otra forma.
No, eso está claro.
Es que es nuestro interlocutor.
No tenemos políticos. No tenemos políticos que den la talla en Europa. ¿Tú has visto alguna vez plantarse y decir las cosas claras en el Parlamento Europeo?
Pero es que no están diciendo nada que no sea una realidad.
Claro que
es decir,
claro.
¿Cómo no tenemos que defendernos y argumentar que se cumpla la ley? Es que estamos pidiendo que se cumpla la ley.
Pero además es que se cumpla la ley es repetirlo y una y otra vez a ver si en Europa uh-huh. se dan cuenta y efectivamente además...
Oye, desde luego, como no nos apoyarán, será estando callados.
Eso está más claro.
Porque hay movilizaciones, ¿no, Pepe?
Yo las movilizaciones las veo muy apagadas. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Creo que se lanzaron en el mes de febrero con demasiado entusiasmo. Yo recuerdo que decía a mucha gente de las que hablábamos en los grupos, oye, hay que frenarlo, hay que parar. Y algunos decían, ¿hay que parar? ¿Por qué? Oye, que uno se va a trabajar, empieza a las 8 de la mañana y a lo mejor a las 5 de la tarde ya se tiene que ir a casa a descansar, a cenar, tal. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que estés trabajando desde las 8 un día, otro día, sin dormir, sin...? No, va a llegar, al final llegaréis a un punto en que prácticamente ya estéis agotados, sin ilusión de trabajar y sin nada. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por una parte, que por cierto nos hemos pasado, pero seguiremos después con el tema de Sudáfrica. Por una parte, Asaja y COAC, sin llegar a un acuerdo con el ministro, no van a hacer nada. ¿Has visto, tú has leído algo que preparen movilizaciones? La UPA, lógicamente, pues ya vamos a ver, era una cosa clara que iba a aceptar la del ministro. Y la Unión de Uniones, pues al final le ha salido lo que quería, que es sentarse en el señor y en la misma mesa. Después de esto están las organizaciones de agricultores de las comunidades. Aquí en Valencia tenemos la UPA y la Unión. No van a mover un dedo estos dos. ¿Quiénes quedan? Las asociaciones libres. Que sí, que podían haber movido el cotarro. Oye, pero cuando teníais ocasión de haberos organizado, de haber hecho un planteamiento, no lo hicisteis. Y ahora estamos a 20 días de las elecciones europeas, que es el marco ideal para forzar una situación, para decir, oye, que estamos ahogados.
Claro.
Te voy a adelantar,
es el escenario perfecto, ¿no?
Te voy a adelantar algo que no he dicho todavía y esperamos que sea así. Por fin nosotros hemos registrado el nombre de FENAI. La Asociación de Nules ha registrado el nombre de FENAI. Hemos corregido algunos errores que había y estamos esperando la contestación del Ministerio, que nos han dicho que si todo está en orden no hay ningún problema. ¿Qué es lo que quiere hacer la Asociación de Nules con FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes? Primero, ese nombre es nuestro. Y ese nombre nosotros no lo vamos a utilizar porque, primero, está hecho con la idea de que lo utilicen todos los agricultores y todas las asociaciones de España que quieran. Pero el principal motivo no son las elecciones, no las elecciones a políticos, es decir, las elecciones de Europa, sino las elecciones al campo, que pueden venir porque se está hablando mucho de elecciones al campo. Tanto el conseller de Agricultura, como el ministerio, en fin, y otras veces, otro conseller también, se habla mucho de elecciones del campo. Entonces sí que podemos presentarnos a nivel nacional como una organización agraria, Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Y si no se puede, meteremos el nombre en la nevera para que nadie lo utilice y, bueno, esperaremos mejores tiempos. Es decir, que FENAI será lo que los agricultores quieran. Y volviendo a lo de África que tú me has comentado, cargan contra los agricultores, los sudafricanos en el Congreso cargaron contra los agricultores valencianos por defender la seguridad fitosanitaria y la reciprocidad. Bueno, que defiendan la seguridad fitosanitaria es una cosa, pero en fin, es algo que es lógico, completamente lógico. Por eso estamos hablando de que la única forma de defender la seguridad fitosanitaria es con el tratamiento en frío que Europa no quiere. Que Europa no quiere. Piensa que va a entorpecer la entrada de alimentos. Pero es que además los sudafricanos se lo dicen. Y después, lo que sí que hace Europa, y lo ves claramente, es que subvencionan, que ayudan con más de 8.000 millones de euros a modernizar las vías de comunicación de Sudáfrica, sobre todo ferrocarriles. Diga, por amor de Dios, que estamos hablando de un contrincante, un adversario de nuestra economía. Oiga, póngale más impedimentos, póngales usted más normas, si no las cumplen no les dé usted dinero. Si le dan dinero, hombre, no, es que allí viven, a ver, no les llegan porque todavía usan los trenes con carbón y tal. Oiga, pues no se preocupen que aquellos no van a hacer caso en el Pacto Verde si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero si ellos, ustedes, les ayudan a conseguir modernizar las líneas, viene la fruta con mejores condiciones aquí a Europa, ¿a quién van a fastidiar? A los agricultores europeos. Esto está confirmado, ¿eh? Esto no, de las subvenciones no es que lo digamos por ahí. Esto sí, lo que pasa es que el consumidor... El Banco Europeo claro. de Inversiones.
Uh-huh. El consumidor en este caso diría, hombre, pero nosotros necesitamos que haya libertad de mercado y que todo el mundo tenga los mismos accesos.
Es que son los primeros que van a sufrir las restricciones. O sea, que lo que son europeos son los primeros que van a sufrir las restricciones precisamente por eso. Bueno, Sudáfrica, dice en el Congreso, ve débil a Europa. ¿Qué significa que ve débil a Europa? Pues una de las cosas que ellos escriben es que, siguiendo lo que es las normas del Pacto Verde, la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, también la biodiversidad y todas estas cosas, ven que Europa se va a debilitar todavía más porque los agricultores europeos no van a poder luchar contra esto y van a tener que abandonar. Así de claro lo interpreto yo. Ellos ven claramente que el Pacto Verde, lo que es la estrategia de la granja a la mesa, y es todo lo que le sigo, el cambio climático que entra, lo dicen, a mí no me digas que hay
esto es el asalto al mercado, ¿no?
Pues sí.
De Sudáfrica, es el asalto al mercado.
Sí, pero con la connivencia de Europa.
No, es que están desarmados.
De la Unión Europea. O sea, que ellos se están dando cuenta de la debilidad donde Europa, y Europa no se está dando cuenta que está perdiendo la soberanía alimentaria, que llegará un momento, como ellos dicen, como los sudafricanos dicen, es que Europa va a tener que llenar sus despensas con productos de terceros países. Y ahí tenemos que estar nosotros, dicen los sudafricanos.
Claro, pero... Y con toda la razón, es decir, hombre, ellos claro. defienden lo suyo.
Claro que con toda la razón. Claro,
se lo están brindando en bandeja.
Bueno, ellos dicen además dos estudios hechos.
Con la particularidad de que si no se les exige este control de fitosanitarios, llenarán nuestras despensas con productos que para nosotros llevan fitosanitarios no aptos para el consumo. Claro.
Más pura lógica no puedes haber dicho.
Claro.
Ellos no tienen ninguna normativa regularizada, nadie les va a prohibir. Claro, es decir, claro. Los acuerdos no, en los acuerdos de estos países ellos pueden tratarlo de la forma que quieran. Lo único que puede prohibir Europa es que al llegar aquí a Europa no tengan trazas ni residuos de estos productos. De todas formas, en la orden que sacaron, bueno, aquí hemos hablado muchas veces de esto, ellos simplemente miran la mayoría de los productos, que son el 0,01. Oiga, esto lo podemos hacer nosotros también. Que no llegar al 0,01, ¿y por qué nos prohíben este producto y ustedes a ellos no lo prohíben? Eso se llama jugar con las cartas nuestras, pero enseñándoselas al vecino.
Parece que no tengan los intereses aquí en España puestos y los tengan en otros continentes, ¿no?
Amiga mía.
No sé, es que
es la sospecha que muchos
es el ABC, ¿no? Es que A, B, C, D, es como
¿por qué
seguir
hay muchísima,
la pista?
¿Por qué hay muchísima gente que está comprando tierras, grupos de,
sí.
de capital, multinacional y tal? ¿Por qué están comprando tierras?
Sí, pero en este caso es como si hubiera un enfrentamiento entre Sudáfrica y España, ¿no? El enfrentamiento es un enfrentamiento de intereses económicos donde nosotros...
Bueno, es una cuestión de cuando se habla de un acuerdo se trata ahí, tú pones tus ventajas o tus inconvenientes y el otro pone sus ventajas y sus inconvenientes. Llegues a un acuerdo, muy bien, no llegues a un acuerdo, oye, si quieres hablar, va con lo mismo que ha pasado con el Mercosur y que esperamos que no lleguen a ningún acuerdo. Además de que aquí ya tenemos precisamente a España que quiere liderar el acuerdo con Mercosur, sabiendo que es un problema que vamos, que a nosotros nos afecta de lleno. Bueno, pues te voy a decir lo que dicen de dos estudios hechos. Aquí los periódicos, algún periódico que seguramente ha tenido acceso a esta información, dice que no nombran quién ha hecho los estudios, pero los estudios dicen alguna cosa muy clara. Europa va a tener que duplicar o triplicar, fíjate, los alimentos que van a tener que importar. Oiga, si estamos recibiendo ya ahora, por ejemplo, no sé, el tonelaje, si está por las 700.000 o 800.000 toneladas, triplicar, son 2.400 millones de kilos. Oiga, esto es ya la ruina total de la agricultura europea. Porque si Sudáfrica hace esto, Marruecos hace lo mismo, por cierto, Marruecos Algún día se habrá de tocar qué es lo que está pasando con Marruecos. Parece que sea la niña bonita de Europa, o parece que el Mohamed este es el más listo de todos y tiene todos recogidos del garganchó, como decimos en Nules. A ese lo han tenido cogido por el garganchó. Parece que Europa la hayan cogido estos por el garganchó y diga, ay, esto te tienes que apretar o aquí tienes que dejar las cosas sueltas. Es decir, Europa está jugando con Sudáfrica y con Marruecos. Que yo me pregunto, por cierto, que he escrito sobre ese tema, lo he escrito. ¿Qué es lo que pasa con Marruecos? ¿Qué es que Marruecos tiene que ser la frontera entre un mundo que es el musulmán y un mundo que es el occidental? ¿Qué es que quieren que sea la frontera para impedir las entradas masivas de inmigrantes? ¿Pero qué es, lo que hay detrás de Marruecos? Porque resulta que lo que le están dando a Marruecos no nos lo están dando nosotros. Dinero para construir embalses y construir temas de regadío hídrico. Claro. Oiga, y a nosotros resulta que nos están destruyendo embalses. ¿Y ahora qué pasa con la sequía? ¿Para qué destruían aquí tantos embalses? No es que la biodiversidad, bueno, esos son fanatismos de los ecologistas. Aquí lo he dicho yo. A ver, hay una biodiversidad en una zona determinada y tú has construido hace 300 años o 200 años o 100 años un embalse, que es el muro que hacen tal. Oye, es que se ha destruido la biodiversidad. Oiga, no se ha destruido la biodiversidad. La naturaleza siempre se está regenerando. La naturaleza no es una cosa muerta, salvo que ellos la maten. Los ecologistas terminarán por matar a la naturaleza. Pero la naturaleza, cuando hay un incendio, se regenera. Cuando
usted dice que se regula sola.
Se regula sola, se regula sola. Entonces, si destruye, tú has destruido una biodiversidad, un grupo en una zona determinada, la naturaleza mismo lo está sacando otra vez biodiversidad. Mejor la misma, algo muy parecida. Es decir, todo lo que el hombre destruye, la naturaleza lo recompone.
Sí, me recuerda al Jurassic Park, esto de que la vida siempre se abre camino, ¿no?
Sí, la vida siempre,
siempre se abre camino.
Y tenemos ahí el caso, por ejemplo, que está mirando, últimamente estaba mirando un día, y voy a decir algo que, en fin, ya por mi edad, ya pues muchas veces lo pienso. Hace 60, 70 años, tú mis fotos, yo he estado en sitios, por ejemplo, Benidorm, Marbella y tal. Eso era la naturaleza. Ahora que ves bloques de hormigón, o sea, progreso va contra la naturaleza. Que me perdonen algunos que se vean. El progreso va contra la naturaleza. Lo que hay es compaginar lo que es el progreso con la naturaleza. Y esto no lo han entendido así, nunca lo van a entender. Recuerdo, por ejemplo, porque ibas a los huertos, lo veas, estaban los hombres podando un huerto y veían un nido, oye, y no cortaban la rama por no destruir el nido. Veías sapos por ahí y tenías que coger el sapo y los quitabas. ¿Por qué? Porque el sapo comía insectos.
Porque todo tiene su función, claro.
Ranas, serpientes. Oye, en el huerto, en el campo, los hombres del campo no mataban ningún ser viviente de estos que muchos dicen, es que son dañinos, hombre, es un sapo, ¡ay, qué asco! O es una serpiente. No sé. Lo respetaban porque saben que ellos viven con la naturaleza y ellos tenían que compaginar su trabajo con la naturaleza.
Claro, todo tiene su función.
Entonces, ya por terminar lo de Sudáfrica, te digo, Europa, con su política, está atando, como dice en el estudio este, está atando las manos al agricultor. Es decir, ¿qué es lo que busca Europa? Que desaparezca la agricultura de aquí, del continente, de la Unión Europea. ¿Para qué? Para entrar, duplicar, triplicar o cuatruplicar alimentos de fuera. Usted no sabe que de fuera mejor llega un día en que le pueden cortar el hilo de la entrada de alimentos. ¿Y qué comerá Europa entonces? Porque aquí todos los ecologistas, cuando van a casa, abren la nevera, tienen el agua fresquita, tienen luz, tienen alimentos allí. Pues se quejan, se van al campo y se quejan, pero tú tienes la nevera llena. El día que tú, ecologista, abras la nevera y no te encuentres alimentos ni te encuentres agua, tendrás que buscarla, tendrás que buscarla. En fin, así
está. Pepe, nos quedan 5 minutos.
Pues mira, te voy a tratar un tema que te va a gustar, porque además es lo que venimos diciendo. Nosotros, al menos yo desde hace ya 12 años. La ley de la cadena alimentaria. Por fin las cooperativas ya empiezan a ver la cosa más clara. Pero también se están equivocando en el porqué. A ver, las cooperativas, sobre todo de Andalucía y algunas de otras zonas, porque además quedan muy pocas cooperativas, te lo digo, se han fusionado muchísimas y otras ya han desaparecido. Lo mismo que los agricultores se quejan de que no hay compras en el campo, pues han desaparecido la mayoría de exportadores, se están fusionando porque hay un cambio de ciclo.
Sí, sí.
Y debemos acoplarnos a ese cambio de ciclo. Yo hace tiempo que lo digo, estamos cambiando el ciclo y por lo tanto hay que adaptarse. Pero ¿quién es el principal problema que tenemos? Europa. Bueno, pues dicen, la ley, las cooperativas dicen, la ley de la cadena alimentaria es un fiasco. Primero. Segundo, que no funciona. Tercero, no sirve para resolver los problemas. Cuarto, exigen demasiada burocracia. Oiga, pero resulta que el problema de, a ver, de lo que es la ley de la cadena alimentaria, él lo ven precisamente en el punto o en la cláusula que se ha puesto en el año 21 como mejora de la cadena, que es vender por encima de los costes de producción. Y le piden al Ministerio que diga cuáles son esos costes de producción. Yo me pregunto, ¿quién está dirigiendo las cooperativas que dicen le hacen esta pregunta al gobierno? Oiga, pero ustedes no saben que el Ministerio no tiene ni puñetera idea de cuáles son los costes de producción. Si hace cuatro días, cuando marcaban los precios, o se los decía en Europa, unían los costes de producción más los costes de manipulación, entonces nosotros estábamos teniendo una maravilla de, teníamos un precio, pero una maravilla. ¿Qué pasa? Que ellos quieren que la cadena funcione, pero teniendo como premisa el saber cuáles son los costes de producción. Primero, que no lo sabe, ya lo he dicho claramente. No los va a saber. ¿Por qué? Porque hay cada variedad. Cada producto tiene su coste de producción, incluso según la zona donde se produce. Y mientras tú no terminas de cogerlo, no sabes realmente cuál es el coste. Segundo, si tú resulta que efectivamente viene el Ministerio y te pone unos costes mínimos, por decirlo, mínimos, y llega un momento que el mercado está sobresaturado, aunque ahora casi siempre estará sobresaturado, por desgracia, ¿qué va a hacer el exportador? ¿Tú qué crees que va a hacer el exportador? ¿Te va a pagar a ti por encima de los costes sabiendo que va a perder dinero mandándolo al mercado de Europa, sabiendo que Sudáfrica, Marruecos o Egipto están entrando fruta con menor precio y tú vas a subirla allí, vas a sacarla con más precio? ¿Quién te la va a pagar? Te la van a pagar a menos precio que aquellos. O sea, es que vosotros no os dais cuenta de que un exportador, y hay que meterse, yo creo que nadie de esta gente, nadie conoce lo que es el mundo de exportador ni cooperativista. Ellos se piensan que las cooperativas son para sacar rendimiento todos juntos y se acaba. Hay que conocer el mundo exportador. El exportador va a ganar dinero. No es la culpa lo que está ocurriendo de que ellos vayan a otros países a comprar, sino la culpa es precisamente que aquí les estáis poniendo unas normativas que ellos no pueden cumplir. Por lo tanto, olvidaros de la ley de la cadena alimentaria, porque si ponen precio de coste y tienen que comprar por encima de ese coste, uno es libre de comprar donde le dé la gana y se irá a comprar a Marruecos o a Egipto.
¿Esto es un baño de realidad?
Esto es un baño de realidad tan grande como que tenemos cada vez más huertos abandonados.
Antes de que termine, el veto a las quemas deja un manto de leña sin quemar en los huertos valencianos.
Primero te diré que la ley de quemas, de mala forma que se ha puesto, es para decirle a todas las consellerías y a todo el gobierno, oiga, váyanse a casa porque ustedes no tienen ni idea de lo que significa hacer quemar la leña de una forma controlada. Es un primer lugar. Segundo, reconozco, y eso todos lo conocemos, que cerca de las masas forestales de ahí de ver unas exigencias lógicas para evitar los incendios en el monte, pero los incendios en el monte también son culpables ellos porque no los limpian. Entonces cualquier bueno, periodo de lluvias, uh-huh. cuando crece la hierba uh-huh. y después uh-huh. hay sequía y, uh-huh. se seca, eso es gasolina.
Sí, pero ha habido un cambio de gobierno que dice que sí que va a tener los bosques limpios y que dice además que sí que habrían autorizaciones para la quema.
La autorización de quema, quemar lo que es los productos, o sea, perdón, la leña, uh-huh. lo que es en las zonas citrícolas, que yo sepa, y llevo, estoy cerca de los 80 años, uh-huh. no he conocido ningún incendio de, ojo, salvo lo que es la zona de influencia de posibles chispazos que pueden entrar al monte, ¿no? 500 metros o 600, es igual. Pero lo que es dentro de la masa forestal citrícola, yo no he conocido ningún incendio que se haya producido por quemar la leña. Primero, porque el agricultor no quema la leña, oye, que le pone, le enciende y se quema todo el huerto y se acaba. No, oiga, el agricultor, para quemar la leña, primero, antes lo hacíamos en hoyos. Hacíamos unos hoyos, poníamos una especie de chapas alrededor.
Pepe, todo el mundo que es de aquí hemos visto las 1000 precauciones que tenía cada uno porque no quería hacer daño ni a su huerto ni al de los lados. Es decir, un agricultor, yo no he visto ningún agricultor que haya quemado nunca nada que no tenía que quemar. Lo que a mí me sorprende...
Hay siempre errores.
Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Lo que sí que me sorprende es que haya habido un cambio de gobierno y que la situación siga igual.
Pues entonces, si hay un cambio de gobierno,
es que
la situación
la consellería ha cambiado y la situación está igual. Y a mí lo que me sorprende es que si esto lo hubiera hecho la izquierda, estaría todo el mundo levantada en masa.
Pues
Ahora resulta que la consellería, de derecha, de izquierda, aquí
los políticos, claro, los tacho todos por
pero
igual.
Es que son los que deciden,
pero,
Pepe.
Exactamente. Yo te voy a decir una cosa. Si resulta que las anteriores consellerías, las anteriores Generalitat o el Ministerio, no nos han solucionado nada.
La papeleta y ahora, cambia y la situación.
Y ahora ha cambiado el signo político y esto sigue en la misma. Oiga, el camino es dimitir.
Pues ya está.
Se ha acabado. Si usted no quiere cambiar de política agraria, ¿por qué? ¿Por qué tiene miedo al ministerio? ¿Por qué? Porque se lo impone el partido. Oiga, si usted está... Mire, yo debo decir la verdad. Yo estuviera de conseller de Agricultura, esto no lo hago, no lo hago. Tendría continuamente problemas con el gobierno central, con Europa, con quien fuera.
Sí,
y tendrían que echar porque si no yo no iba a dar mi brazo a torcer.
Claro, pero es más, es decir, un conseller quiere un cargo, aspira a su cargo y tiene un ideario político. ¿Qué le dice a la ciudadanía? Que esto lo van a poder hacer, ¿vale? Porque no es que él haya llegado y le hayan dicho, ella, en este caso es un conseller, ha llegado y ha dicho, no, es que no puedo cambiarlo, vale, pero que usted lo lleva en su diario político. Y usted está en ese cargo porque le dijo a la gente que no tendría problemas. Y ahora le está diciendo que no puede resolver los problemas. Usted lo lleva en el diario político.
Lo que me estás diciendo es ni más ni menos... que de la noche al mañana deberían de dimitir todos los políticos, porque llevan una cosa en su programa y después dicen otra.
Y al final estamos viendo si ha llegado al cargo, están sentados en el cargo y la gente tiene...
Y los problemas los seguimos teniendo en el campo.
Árboles sin podar y los que los han podado los tienen en el suelo. Es decir,
precisamente no pueden cultivar, porque con la leña en el suelo, ¿dónde la van a poner?
Exacto.
Dígame, ¿al huerto del vecino? ¿Dónde lo van a poner? ¿En medio del frau? Y cuando publiquen...
Miren, lo que no queremos es que nos digan cosas que luego no pueden cumplir. Por eso sí que es verdad que las cosas se deciden políticamente, pero cuando alguien decide algo y luego no lo cumple porque dice que no lo puede cumplir, no lo digas.
Mira, lo primero...
No lo digas para que te voten.
Lo primero que te voy a decir es lo siento por el consejo, lo siento por los partidos que hayan cambiado ahora. El presidente de la Generalidad, por ejemplo, con el futuro, el cultivo del futuro y tal. Oiga, no nos digan ustedes más trolas. Si ustedes, en vez de ir ya a buscar frases muy rimbombantes y que llaman mucho la atención, se dedican a hacer una política verdad en el campo... Oiga, por amor de Dios, búsquenle usted a la gente que sepa del campo, que tiene gente que sabe del campo. Y no nos pongan tonterías, porque no quemar la leña produce más problemas de los que ellos se creen.
Pero
muchísimos
ellos no lo
más problemas.
Están donde querían estar. Y cuando hablamos de ellos, hablamos de los que se fueron y de los que están. Porque tampoco han acabado de solucionar lo que decía su ideario. Yo no estoy hablando de que ellos no lo decían, porque ellos cuando buscaban el voto argumentaban que eso se podría hacer, porque ellos lo iban a hacer. Bueno, Pepe,
Dos cosas te voy a decir. Una, primero, es la quema de la leña, que efectivamente queríamos que nos lo iba a solucionar, que iba a hacer una autorización excepcional dentro de la zona, en la masa forestal citrícola, y al margen están los 500 metros de espacio entre lo que es la masa forestal citrícola y lo que es el monte. Ahí sí, me parece muy bien. Y después la otra es que dijeron claramente que iban a quitar las subvenciones a los sindicatos agrarios y no las han quitado. Y no las han quitado. Por lo tanto, cuando uno pone su programa y habla con la gente y le dice que esto, porque yo me he reunido también con ellos, es decir, y le entrega las cosas y te dicen que van a hacer esto o lo demás allá, y después no cumplen, oiga, lo primero que tiene que hacer usted es, yo lo único que voy a hacer es de pedirle a usted la dimisión, a usted y al presidente del gobierno de la Generalitat, porque tampoco cumple él lo que él dice.
Y esto sí que es
porque
verdad.
Porque están hablando ustedes de un sector que le llaman estratégico. Estratégico. ¿Usted sabe lo que es la estrategia? Está un sector estratégico. Es precisamente la importancia de ese sector para la economía de la provincia o del territorio. Y ustedes me están hablando de que no, es que esto no lo prohíbe Europa. Oiga, que Europa que se vaya a tomar por saco de una puñetera vez. Porque Europa, es lo que dicen también los sudafricanos, terminará por fragmentarse totalmente. Europa se va a deshacer dividiendo cada uno los intereses. Europa, es que, jolín, es que en Europa parece que sea infalible. Oiga, que en Europa están los más corruptos que tenemos en todo el territorio. ¿Qué quién manda en Europa? Los lobbies, los que están detrás, los que influencian, los que meten dinero. ¿Qué se lo podemos decir más claro? Es que Europa es infalible. No, Europa es un atajo de sinvergüenzas.
Siempre,
lo he dicho bien claro y bien alto.
Siempre que a la hora de argumentar sus políticas no las cumplen. Si ellos cumplen sus políticas antes de la votación...
Si ellos cumplen, chapó.
Entonces, y ahora es un buen momento, vuelven las elecciones europeas. Sí, y no queríamos desviar el tema hacia los partidos,
Este es el problema. La agricultura está vencida. Como hay cuatro que se creen que van a solucionar todo, ¿no? Era el momento de haberse metido, en vez de tantos días que hicieron el mes de febrero, oye, 4 o 5 días parar y preparar ahora 3 o 4 días paralizando Europa completamente. ¿Y dónde está Francia, los agricultores de Francia? Oye, que tanto movieron. Pues no les da, el señor Macron no les da más que nosotros cumpliremos estrictamente lo que mande Europa. Hombre, entonces lo que usted no ha hecho es nada absolutamente. ¿Qué han hecho en Alemania, en otros países? Nada absolutamente. Es que es lo que te joroba. Es que no han cumplido, es que no han dado ninguna solución. Y vosotros, agricultores, nos lanzamos todos a la calle protestando por la situación que estaba, y ahora, sin haber dado nada a cambio, os estáis callados esperando en casa que venga un mesías a deciros las cosas. Oye, las cosas empiezan por organizar, por planificar, por hacer estrategias y después por buscarse aliados para conseguir cambiar la situación.
Pepe Montagut, hemos consumido los 5 minutos y casi cinco más. Gracias por haber venido, y al fin y al cabo lo que queremos es el bien para nuestra citricultura. Opinen lo que opinen los demás, nosotros queremos que la citricultura sobreviva y nos sobreviva, y que nuestros descendientes puedan disfrutar de ese gran motor económico.
Pero es que este motor económico no se mueve solamente la citricultura, mueve otros motores.
Claro,
económicos.
Claro. Gracias. Sí,
gracias a vosotros.
Thank you. ¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, teléfono 964-32-2041.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Cuadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Cuadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Me,
Bé, i finalment el ministre d'Assuns Exteriors, d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha anunciat la retirada definitiva de l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires, María Jesús Alonso, davant l'ausència de disculpes per part del president d'Argentina, Javier Milei. El govern dona un pas més en aquesta resposta a les declaracions del mandatari argentí, qui va tildar de corrupta a Begoña Gómez, la esposa del president Pedro Sánchez. Álvarez va anunciar el diumenge la crida a consulta de l'ambaixadora espanyola i el dilluns va convocar en exteriors al ambaixador argentí, Roberto Bosch, per a exigir una disculpa pública de Milei, qui en les últimes hores ho ha descartat i s'ha reafirmat en les seues paraules. I Barrachina afirma que el pròxim curs, el síndic del Grup Popular, el pròxim curs escolar hi haurà llibertat educativa i promoció per al valencià, acabant amb la imposició. Escoltem a Miguel Barrachina.
Que persiguen la garantia de que los derechos lingüísticos, el uso de valenciano y de castellano puedan ser ejercidos con absoluta normalidad. Y el conjunto de la pretensión de esta ley, que será la primera en debatirse, el primer punto del próximo miércoles, lo que persigue la ley de libertad educativa es que la convivencia natural que ha existido siempre entre valenciano y castellano en la comunidad valenciana se dé también en el sistema educativo.
I per altra part, també el síndic del Grup Popular ha afirmat que la pròxima setmana volen debatir la reprovació a la vicepresidenta Rivera per incomplir les normes i mentir als valencians i fer que també els seus empleats ens enganyen. Perquè diu, no ha complit el compromís amb el president Carlos Mazón ni la norma en l'aplicada d'aixòs 20 hectòmetres cúbics a l'Albufera i en els millors dels casos diu que han aplegat només 2 hectòmetres cúbics. Escoltem les declaracions.
Reprovar a la vicepresidenta Rivera por incumplir las normas y por mentir reiteradamente a los valencianos y hacer que sus empleados engañen también a los valencianos. Hay un compromiso en la reunión que mantuvo con Carlos Mazón y además una norma que establecía que hasta el pasado 15 de mayo debía haber llegado de forma directa a la Albufera 20 hectómetros cúbicos. En el mejor de los casos habrían llegado 2. Por tanto, esto pone en grave riesgo la situación ecológica del lago de la Albufera.
I una altra de les notícies que donàvem al començar el programa és que Estival implantarà en breu línies sense cita prèvia en algunes estacions d'inspecció tècnica de vehicles. La consellera d'Innovació, Indústria i Comerç i Turisme, Núria Montes, diu dissenyar un bon servei, arreglar la situació caòtica i també que ens va deixar el Botànic. Escoltem les declaracions.
Y luego tenemos un tercer plan de contingencia y es abrir, por un lado, un servicio especializado para la atención del transporte profesional. Empezaremos por esta vía la apertura de líneas sin cita previa, precisamente para desatascar primero el transporte profesional y después seguiremos en esta misma estructura de servicio con una línea sin cita previa para los usuarios domésticos, usuarios particulares, que iremos diseñando precisamente para no crear un nuevo problema donde no existe. No podemos crear de repente de la noche a la mañana una línea que pueda colapsar de nuevo todas las ITVs, pueda colapsar las carreteras y pueda empeorar todavía más el servicio. Así que lo diseñaremos precisamente para dar un buen servicio a los usuarios. A nosotros lo que más nos preocupa es no poder estar dando el buen servicio que queremos darle. Pero quiero que todos los usuarios entiendan y comprendan que la responsabilidad desde luego es nuestra y estamos dando muestras de que nos ocupamos todos los días de revertir esta situación, pero desde luego la culpabilidad de la situación que tenemos ahora mismo es del Botani, que nos dejó esta situación absolutamente caótica que hemos tenido que arreglar.
I una altra de les línies que també posaran en marxa és l'obligació del pagament previ i així anar a acabar amb els pirates de que tenen i, o que agarren cites, reserven cites per a fer negoci propi.
Una de las cuestiones, por ejemplo, que estamos valorando y que casi seguro en esta primera fase lo pondremos en marcha es la obligación del pago previo. Es decir, en el momento que tú reservas tu ITV con tu matrícula, tu titularidad, tendrás que hacer el pago con una pasarela de pago completamente amplia que permita los medios de pago que hoy en día estamos acostumbrados a hacer, PayPal, Bizum, tarjeta de crédito, etcétera. Y esto seguramente hará que todos estos piratas que reservan citas y se los guardan para hacer un negocio precisamente con las citas que corresponden a otros consumidores, pues que lo tengan muchísimo más difícil.
I el grup socialista de la Diputació de Castelló ha acusat a Marta Barrachina de pervertir el paper de la institució i convertir-la en una sucursal xabacana de Génova 13 a la província. Escoltem al portaveu socialista Samuel Falomir.
Des del PSPB de la província de Castelló lamentem que la senyora Barrachina hagi convertit aquesta institució provincial en una sucursal ja no del senyor Carlos Mazón, sinó del PP de Génova. Veient com en tots els plenaris, don igual quines mocions puguem presentar del grup socialista per a que se puguen millorar les polítiques que du a terme el govern de Carlos Mazón i de Vox, que ells sempre voten en contra de manera sistemàtica. De la mateixa manera que el PSPB a voltes, no? Sí que recolzem iniciatives del Partit Popular que van pues, per a reivindicar millores de cara a la província al govern d'Espanya, veiem que el Partit Popular, amb el seu rodillo de la majoria absoluta, no deixa que cap proposta que pugui millorar aquelles polítiques que, de manera errònia, s'estan duent a terme a la Comunitat Valenciana, que aquestes propostes puguen prosperar. Per tant, pues, bueno, tenim un govern provincial al servei del Partit Popular i, malauradament, no un govern provincial al servei de la ciutadania.
I a Onda l'Ajuntament ha portat a cap una reunió clau per abordar diverses accions relacionades amb el desenvolupament sostenible i la implementació de l'Agenda 2030 a la ciutat. Durant aquesta trobada s'ha destacat una sèrie d'iniciatives fonamentals per avançar en aquest important objectiu, com és el treball del consistori en recopilar dades per implementar accions i millorar l'eficiència. També s'ha abordat el manteniment de la col·laboració amb la red d'entitats locals per a l'Agenda 2030, participant en grups de treball per abordar temes com la evolució d'indicadors, comunicació, coneixement i aliances, la planificació d'accions a desenvolupar en el pròxim trimestre, incluïda la sol·licitud de subvencions per a financiar accions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i Xina, com la revisió del plan d'inversions vinculada a l'Agenda 2030 i a l'alineació pressupostària. i les obres d'adequació han finalitzat amb una inversió de 100.000 euros. Això ha sigut al castell de Vilafamés, que torna a estar obert al públic. L'actuació de millora i adequació de l'entorn arquitectònic d'un enorme valor patrimonial i cultural ha finalitzat amb èxit. Les tasques s'han dirigit a dos vessants. Per una part, la rehabilitació comporta un augment de la seguretat dels vianants que visiten el recinte amb una major accessibilitat i una correcta adequació d'accessos i recorreguts interiors amb passarel·les. Per una altra part, la rehabilitació s'ha dut amb la protecció de les àrees pendents d'intervenció arqueològica futura. A més, s'ha actuat en la conservació dels paràmets defensius de la fortificació del castell amb diferents estrats formats per les diferents cultures i generacions anteriors. El projecte va començar a principi de gener amb les corresponents tasques d'excavació i senyalització de les zones on s'ha actuat. Així, el consistori ha dedicat una inversió de 111.455 euros de fons propis. I el castell és un símbol cultural i turístic. El castell corona la silueta de Vilafamés i fonamenta l'oferta patrimonial i cultural d'un dels pobles més bonics d'Espanya amb l'adequació d'aquest espai d'alt valor arquitectònic i històric. L'estratègia elaborada del consistori garanteix una millor experiència per als milers de visitants que arriben al municipi cada any. I Compromís per Vila-real denuncia que els ascensors municipals de l'estació de tren no funcionen. Recordem que en 2022 ja es va arribar un acord amb el govern de l'Estat per part de, aleshores, el senador Carles Mulet per a construir aquest pas inferior en l'estació dels trens de Vila-real a canvi del vot favorable dels valencianistes dels pressupost general de l'Estat. Bé, doncs el regidor de Compromís de l'Ajuntament de Vila-real, Santi Cortells, ha declarat que no podem estar constantment reclamant al govern de l'Estat que s'ha de soterrar la via. Escoltem les declaracions del regidor per Compromís de Vila-real, Santi Cortells.
Bona vesprada. Segons ens comenten els veïns, des del 18 d'abril, els dos ascensors de la passarel·la de l'estació de tren que depenen de l'Ajuntament no funcionen i, per tant, totes les persones amb qualsevol tipus de dificultat de mobilitat, doncs no poden accedir a aquesta infraestructura. Hem de comentar que hi ha exactament 4 ascensors, 2 depenen d'ADIF i 2 depenen de l'Ajuntament. Els d'ADIF en aquest moment no tenen cap problema, però justet els de l'Ajuntament, doncs des del 18 d'abril, segons ens comenten els veïns, no funcionen. És una reivindicació d'esta ciutat que aquesta passarel·la deixi d'existir i que hi hagi altres solucions, com la que porta reivindicant el nostre partit de manera ininterrompuda des dels anys 90, que és el soterrament de les vies en la seva completesa, i l'altra alternativa, que almenys hi hagi un pas soterrani per als vianants que evite que, donat en aquest cas la deixadesa de l'Ajuntament, cada 2x3 la gent no puga accedir al pas a través d'estos ascensors. Hem de recordar que passant per ací, doncs molta gent arriba a l'Hospital de la Plana caminant, a diverses infraestructures que estan en aquesta zona, fins i tot algun veí que viu o té casa a l'altra banda actualment, i per això, si nosaltres estem reivindicant al govern de l'Estat que solucione este problema, que solucione el problema de la passarel·la en allò que ens correspon, en allò que ens pertoca com a ajuntament, la veritat que no es pot permetre que ho tinguem deixat durant més d'un mes actualment, que el manteniment dels ascensors estiga abandonat durant més d'un mes. Hem de resoldre este assumpte d'una vegada per totes, perquè afecta a com veiem la mobilitat. Fa unes setmanes parlàvem de l'ascensor de l'EPA, ara parlem d'aquest ascensor, i contínuament passa que aquestes infraestructures des de l'ascensor estan durant setmanes sense funcionar i sense solució, i per tant en un abandonament que hem de resoldre perquè això no siga la tònica habitual. Des de Compromís per Vila-real, amb esta nota de premsa, per tant, fem el prec perquè es tinga més cura en aquestes infraestructures i en especial en els dos ascensors que corresponen a l'Ajuntament de Vila-real, per a que se solucione, se reparen i donem exemple, perquè si no entrem en una contradicció, perquè allò que demanem al govern de l'Estat des de casa nostra doncs no ho estem complint, i la veritat que és molt contradictori. I per això demanem que se solucione a la major brevetat, tal i com ja, pel que sabem, han demanat els veïns i usuaris en els darrers dies o setmanes.
I si parlem de l'última hora del cas Erial, els Cotinos, Barceló i Juan Francisco García eviten la presó i pagaran 11 milions en multes. I el fiscal ha rebaixat a 17 anys de presó la petició de pena per a Eduardo Zaplana. Els amplia un poc la informació. La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat les penes de les persones que han aconseguit una conformitat per reconèixer els fets i confessar. És el cas dels germans Cotino, Vicente i José, de les caps del gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, i l'autodenominat el testaferro de l'expresident de la Generalitat, Joaquín Barceló. Les deixa en menys de 2 anys de presó, amb suspensió de la condena i multa, així tots ells eviten entrar en presó i pagaran 11 milions d'euros en multes. I també el fiscal ha anunciat la modificació per altres acusats en la causa. Per exemple, per a Zaplana, la fiscalia ha rebaixat a 17 dels anys de presó la petició de pena, 2 anys menys dels inicials. Així es deu el fet que s'ha retirat el delicte de falsedat documental. Pel que fa a l'expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, es retira el delicte de prevaricació, però es manté el de suborn. Bé, quan estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, els desitge que acaben de passar un bon dia, i demà ja saben més i millor a les 12 en tots vostès.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra.